Vida en familia hoy.
¿Están cerca del Señor los que tienen un corazón roto? Por supuesto, según el pastor Ed Underwood, un hombre que ha luchado con un tipo raro y crónico de leucemia. Él cuenta cómo contempló seriamente el suicidio como una salida a su dolor, hasta que empezó a estudiar Juan 11 y la historia de la muerte de Lázaro. Acompáñenos para escuchar una vez más sobre lo que Ed aprendió de esa historia acerca de hacer oraciones peligrosas. Además, recuerda cuando estuvo a las puertas de la muerte. Fue ahí que aprendió una lección importante sobre la oración. Bienvenido, Ed.
Hola, Roberto. Fue un viernes por la noche, el viernes negro. Nuestra familia lo llamó así. Yo estaba muriendo y los médicos no podían descubrir la razón. Todos los sistemas estaban fallando. Recuerdo que pensé por primera vez en mi vida, alguien pídale algo a Dios, por favor pídanle algo. Charlie White, que ahora está en el cielo, era uno de nuestros ancianos. Charlie era un pastor retirado que tenía casi 80 años. Caminaba con bastón. Él me miró, arrojó el bastón y como un profeta de antaño se acostó sobre mi cama y empezó a clamar por mi vida.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepin. Cuando Dios le lleva por el valle de la sombra de muerte, hay mucho que se puede aprender sobre la vida, sobre usted mismo y sobre Dios. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. La Biblia dice que el Señor está cerca a los quebrantados de corazón. Pero a veces nos preguntamos si los quebrantados de corazón están cerca del Señor o si ese corazón quebrantado provoca que uno se pregunte si Dios realmente existe.
Exacto, Roberto. Y a veces se necesita algo grande para quebrantar nuestros corazones.
Ajá.
Hoy tenemos a un invitado que experimentó el dolor hasta tal grado que finalmente su corazón se quebrantó y casi perdió la vida. Ed Underwood nos acompaña otra vez en Vida en Familia Hoy. Bienvenido.
Muchas gracias. Es un gusto estar aquí.
Ed es pastor. Anteriormente sirvió como oficial del ejército y como bombero para los servicios forestales. Él y su esposa Judy viven en el sur de California.
Ed, tengo una pregunta que hacerte. Cuando hay incendios en el sur de California, ¿te dan ganas de ponerte el traje de bombero todavía?
Bueno, sé que estoy demasiado viejo como para hacer algo así. El otro día tuvimos un incendio detrás de nuestra casa, así que me senté ahí en mi silla y realmente pensaba que yo podría hacer un mejor trabajo que ellos. Al ver cómo luchaban contra las llamas, debieron haber puesto la línea ahí y bueno, Judy me dijo, me estás cansando con tus comentarios. Sí, estuve en todas las cordilleras del sur de California y cuando veo un incendio, de cierta manera, siento como si estuviera allí.
Bueno, como ya hemos oído en los programas anteriores, Ed nos comparte sobre el tema de qué pasa cuando Dios rompe tu corazón, cómo elegir la esperanza en medio de circunstancias que sacuden su fe. Tú recibiste un diagnóstico de cáncer que finalmente se confirmó como un linfoma agudo que atacaba la piel.
Sí, atacaba la piel. Aparentemente tuve la enfermedad por mucho tiempo. Eso es lo que pasa con muchos de los linfomas crónicos. La enfermedad escapó hacia mi sangre y esa era la razón por la que había una implicación del 100% con mi piel. Esa es una de las formas en que pueden darse cuenta si uno ha llegado a la cuarta etapa por el salpullido. Si el salpullido está al 100%, entonces uno llegó a la cuarta etapa de ese tipo particular de linfoma.
Nos contaste, Ed, que mientras leías a Job, te preguntabas si él tuvo la misma clase de condición en la piel que tú tenías, ¿verdad?
Así es. De hecho, hay una diversa cantidad de enfermedades de la piel que son así. Una de ellas llamada la enfermedad de Job. Y en verdad no soy médico, pero creo que se equivocaron. Creo que Job tenía el síndrome de Sézary. Puesto que soy experto en la Biblia y no en medicina, Ese es mi análisis.
Y en medio de todo esto, el diagnóstico de leucemia y el sarpullido en la piel extendido por todo tu cuerpo, los médicos no sabían qué hacer ni cómo solucionar el problema. Así que hubo dos cosas que empezaste a preguntarte. ¿Realmente existe Dios?
Correcto.
También hubo al menos una vez en la que pensaste, ya no quiero seguir viviendo, ¿verdad?
Oh, sí.
¿Y alguna vez pasaste por el proceso mental de pensar en cómo terminar con tu propia vida?
Sí, sí lo pensé. Ahora me asusto al recordar y entiendo más el suicidio que antes. Con una lógica casi matemática lo planifiqué durante una noche. Yo creo en la seguridad eterna y recuerdo que pensaba, muy bien, lo bueno es que sí voy a ir al cielo. Ya no puedo soportar esto. Era muy duro para Judy. Mis hijos están todos adultos y caminan con Dios. Me acuerdo que lo único que pensaba era, yo no quiero despertar mañana. Quiero estar con Jesús mañana.
Entonces, ¿hacías cálculos en tu mente?
Sí, hacía cálculos. Ya tenía todo resuelto. Tenía que tomarme 3 de esas pastillas y 3 o 4 de las otras. No quería que Judy me encontrara. No quería que eso ocurriera. Entonces, pensé en llamar a un buen amigo de la iglesia. Me tomaría esas pastillas y cuando él llegara a las 10, yo ya estaría muerto. Ya estaba todo arreglado. Mi amigo me hubiese encontrado y ese sería el fin de la historia. Quería despertar en el cielo. Yo no quería pasar otro día más por esto.
¿Tenías planificado el día y la hora?
Sí, claro, así es. Estaba solo en la noche. Eran las 2 de la mañana. Así que ahí fue que hice todo el plan. Ya lo tenía todo listo.
Y bueno, ¿qué fue lo que te hizo cambiar esos pensamientos?
Una vez más, fue la oración. Todas estas personas que habían estado orando por varios meses pidiendo, Señor, permite que Ed viva y pueda servir. Supongo que eso fue la respuesta a esa oración. Creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿y qué pasará con Jackson? Él es mi nieto. Pude ver su imagen en mi mente. Jackson a los 13 o 14 años diciendo, cuéntame sobre mi abuelo. O si era el pastor y amaba a Dios, ¿qué le pasó? ¿Se suicidó? Uy, ahí fue cuando renuncié a la idea de tomar las pastillas. Eso fue definitivamente lo que hizo que cambiara mi mentalidad sobre el suicidio. Pero en mi opinión, fue la respuesta a la oración.
Y tu legado para tu nieto literalmente fue lo que te libró de la muerte.
Exacto. No quería que mi nieto dudara de Dios por algo que yo hiciera. Y eso fue lo que me hizo cambiar de opinión sobre el suicidio.
Y no pasó mucho tiempo antes que pudieras recibir un poco de alivio con los medicamentos que estabas tomando. Luego, abriste la Biblia en Juan capítulo 11.
Correcto.
Fue la lectura de esta historia tan conocida en la Biblia la que, en última instancia, te dio la perspectiva que proveyó esperanza. Ese pasaje restauró tu perspectiva.
Dennis, ni siquiera sé por qué ese día leí Juan 11. Uh-huh. Un par de años antes había enseñado acerca de Juan, así que abrí la Biblia en Juan 11 y me di cuenta de que la misma oración salía de mis labios, de Marta y de María. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso fue lo que me trajo en primer lugar. Siempre pensé que el pasaje trataba de la historia de Lázaro. Pero ahí me di cuenta de que era la historia de María y de Marta. Y yo pensé, esa es mi frase también. Eso era lo que yo le decía. ¿Por qué no viniste antes? De repente me sentí identificado con ellas. Te quedaste en nuestra casa, te protegimos.
Creímos que nos amabas.
Efectivamente. Te hemos visto sanar a los extraños. Entonces pensé que debe haber algo para mí. Debe existir algo aquí para mí. Y empecé a meditar en Juan 11 y la historia hizo eco en mi corazón. Pude verlo ahí. Esa era mi historia.
Bueno, cuéntale esa historia a nuestros oyentes.
Bueno, Juan empieza con Jesús en Perea. Él tenía que salir de Jerusalén, tenía que salir de Judea, la provincia donde las autoridades judías tenían todo el poder. Así que fue al este del Jordán, a Perea, donde no tenía poder. Jesús tiene un próspero ministerio en Perea, mientras que en Betania estaba Marta y María con Lázaro, y Lázaro estaba enfermo. Enviaron a un mensajero que corrió durante todo el día para llegar donde estaba Jesús, para contarle al Señor que su amigo amado estaba enfermo. Si analizamos el tiempo, nos damos cuenta que Lázaro había estado muerto 4 días. Entonces, ya se perdió un día con el viaje del mensajero. Luego el pasaje dice que Jesús se quedó allí 2 días más, después de haber recibido el informe, y después un día para volver a Betania. Me da la impresión que Lázaro murió en el momento en que el mensajero salió, y me imagino que Marta y María atravesaban por la misma crisis en la que yo estaba en ese momento.
Sin duda, una situación muy parecida.
Sí, la primera pregunta es, ¿cómo es que Jesús dejó que eso pasara? Y dos, ¿por qué no le pedimos más? Tengo la sospecha de que experimentaron el mismo debate que todos tenemos en la mente. Bueno, no podemos pedirle a Jesús que vuelva a Jerusalén. Queremos cuidarle. Así que solo mencionaron, dile que está enfermo. Eso no era lo que estaba en su corazón. Lo que estaba en su corazón era, Lázaro está muriendo. Señor, ayúdanos.
Bueno, una escena sobrecogedora.
Nosotros hemos pasado por esto. Cualquier persona que sea honesta con Dios llega al punto en que realmente le pide lo que quiere. Un hombre llamado Charlie White enseñó lo mismo en nuestra iglesia y oró para que yo pudiera seguir con vida y servir. Esa fue su oración. Esa fue la oración desesperada que hicimos. Y me identifico tanto con eso. Y después de esto, Jesús regresó.
Quiero interrumpirte aquí, Ed, porque me gustaría preguntarte sobre esa oración. Si entiendo lo que estás diciendo, es que con demasiada frecuencia, cuando acudimos al Señor en oración, lo hacemos con arrogancia.
Oh, sí. Y hacemos oraciones que dicen, yo te cuido, Dios. ¿Acaso no soy yo un cristiano impresionante? Toda mi vida había orado así. Y ahí fue que me di cuenta de la gran diferencia entre estar junto al lecho de muerte de una persona y estar en su propio lecho de muerte. Estábamos ahí, en el hospital de la universidad, y yo estaba muriendo. Fue un viernes por la noche. Ese día lo llamamos Viernes Negro. Bueno, nuestra familia lo llama así. Mi hijo había viajado a mi ciudad y estaba con su novia. Mi hija ya había emprendido el viaje y mi esposa estaba ahí sentada. Mi hija menor, Celeia, todavía estaba en el bachillerato y yo estaba muriendo. Los médicos no podían descubrir la razón. Todos los sistemas estaban fallando. La gente entraba, oraba, Señor, sabemos que eres soberano, mientras la vida se me iba de las manos.
Pero, ¿qué pasaba por tu mente?
Recuerdo que pensé por primera vez en mi vida, alguien pídale algo a Dios. Por favor, solo pídanle algo. Charlie White, que ahora está en el cielo, era uno de nuestros ancianos. Charlie era un pastor retirado que tenía casi 80 años. Caminaba con bastón. Él me miró, arrojó el bastón y como un profeta de antaño se acostó sobre mi cama y empezó a clamar por mi vida. Cerró su oración diciendo, Señor, yo amo a este muchacho. Lo necesitamos en la iglesia de la puerta abierta. Su familia lo necesita. Por favor, deja que Ed viva y que te sirva.
En nuestro siguiente programa seguiremos escuchando cómo esta enfermedad le permitió a Ed superar sus deseos de muerte y ahora compartir su testimonio con nosotros. Si usted que nos escucha quiere volver a sintonizar este u otros programas de nuestro ministerio, puede visitar nuestro sitio web vidaenfamiliahoy.com. O también puede enviarnos sus comentarios, preguntas, inquietudes a nuestro correo electrónico comentarios@vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Dennis Rainey, Alexander Niño como Ed Underwood y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.